You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
Bueno, pues soy Alejandro Chacón, estamos aquí en Radio Cine y bueno, acabamos de estar en el preestreno de Quinceañera de estos dos directores, Richard Glasser y Wes Westmoreland. No sé si lo he pronunciado bien o mal, pero bueno, pues espero que esté ahí. Lo primero que me gustaría comentarles es que Quinceañera es un título que hace 20 o 30 años en España podría haber sido el título de una película de Rocío Dúrcal o de Marisol perfectamente.
It was great in film, you know, which is, I've just seen the film, it was great. But the first thing I wanted to ask you is, Quinceañera, the title, in Spanish, could have been 15, 20 years ago, the title of a film made by, say, for example, Rocío Dúrcal or Marisol. Marisol and Rocío Dúrcal were, during the Franquist era, like two stars, they were 15 years old, and they did teenage movies at that time, okay? Right. Would have worked. That's true. Okay.
Yes, it's a very sweet title, I think. Quinceañera is, you know, the name of this ceremony that is celebrated in Mexican-American culture that's a coming-of-age ceremony, and it's only for girls. Boys don't get one. And it's really a lot to do with femininity, flowers, girlhood, all these kind of, like, celebration of young womanhood. So that's really where the title comes from.
But we're tempering that with a little vinegar, I would say, the sweetness. There actually was a film called Quinceañera, or I think it was a soap opera in Mexico probably 20 years ago that apparently was very kitsch and telenovela and different from our film. Our film is more of a kind of a dramatic film with a documentary edge to it.
Sí, bueno, es verdad que Quinceañera es un nombre como muy dulce, muy tierno, ¿no? Y es la celebración, pues eso de la quinceañera, de la chica que pasa de niña, adolescente a mujer, y todo es muy bonito, y todo hay flores, y es rosa. Y dice Richard, sí, pero creo que nosotros damos un pequeño toque de vinagre a la cosa. No, si has visto la película, o sea, se nota, ya no hay un ping, o sea... De hecho, es verdad que hace unos 15 años en México, creo recordar, dice Sir Richard, que había un culebrón que se llamaba Quinceañera, muy, muy, muy kitsch, muy kitsch, muy telenovela, muy en pleno, se llamaba así también, sobre adolescentes, o sea, qué bueno.
Estupendo. Ahora vamos a empezar con las preguntas más serias. Okay. Quinceañera ha conseguido el gran premio del jurado y del público en Sundance. Parece que el cine independiente no solo convence a críticos, sino que el público comienza a descubrirlo de forma mayoritaria.
Got the two big prizes in Sundance, right, jury and public. It looks like independent cinema not only is convincing critics, but the public itself is starting to discover independent cinema and liking it.
Well, yeah. At Sundance, usually it's understood that the audience prize goes to the most commercial film. And the jury prize goes to the movie that's most artistic, but it's normally not considered a commercial movie. And it's very rare that a movie wins both. So during Sundance, we just went in there, we were the underdog. Nobody was talking about our film. Everybody was more focused on the films that had already Hollywood stars or well-known names in the film. And then gradually through the week, people were talking about more and more about our film. And then on the final night, when we got the audience award, we were very happy, but we never expected to get the jury prize as well. So that was like winning the lottery twice in one day. It was just phenomenal.
I do feel that America is becoming more and more interested in independent film because Hollywood film is becoming more and more conservative. Hollywood film is so much about sequels, comic books, TV shows that you make into movies, and people are hungry for something more. And if you looked at the Academy Awards last year, you know, so many of the films, virtually everything that was nominated for Best Picture, Best Writer, Best Director, it was all independent films. I feel like from, you know, 10, 20 years now, independent film has been feeding Hollywood and giving you some substance where there wasn't any.
Bueno, sí, desde luego, de Sundance siempre, antes siempre ocurría lo mismo, ¿no? El premio del jurado iba a la película, digamos, independiente, difícil, nada comercial, y tradicionalmente el premio del público iba a la película comercial, dentro de independiente también, pero comercial. Y este año Francia no ocurrió así. Las dos fueron a parar a Quinceañera. Nosotros íbamos ahí, como se dice en inglés, como los underdogs. Los underdogs es el último mono. Íbamos ahí diciendo, bueno, nada, no vamos a sacar nada, claro. Y según iba pasando la semana, se oían rumores, tal y cual. Primero uno, luego el otro. O sea, así como ganaba lotería dos veces en el mismo día. O sea, fue genial, desde luego, está cambiando. Ahí lo he hecho también. Bueno, yo creo que también la cosa en Estados Unidos está cambiando. El cine independiente está alimentando a Hollywood. De hecho, no hay más que mirar los Oscars del año pasado. Ya no estábamos hablando de pequeños premios, hablamos de premios muy gordos, que están nominados, o sea, las nominaciones son películas independientes, directores independientes. Y a mí me parece que poco a poco, cada vez más, el cine, o sea, el público se da cuenta que lo que funciona, lo que está bien son las películas independientes. Y la cosa, ¿no? Que en los últimos 10, 15 años, el cine independiente alimenta a Hollywood en gran parte.
Could you say the thing about how much books and TV shows?
Sí, porque la verdad es que las películas, perdón, se me había olvidado, las películas actuales americanas se nutren sus temas que son los cómics, ¿no? Las series de televisión que han tenido éxito. Esos son los temas principales de las películas, ¿no? Entonces, el cine independiente por lo menos busca temas de verdad.
Estupendo. Una de las cosas que creo que nos han llamado más la atención en la película ha sido la labor interpretativa de los actores, la frescura, la naturalidad de los, sobre todo los tres personajes principales, el chico y la chica, los hermanos y el abuelo. Leyendo un poco lo que es la historia de los actores, es destacable decir que los protagonistas, el chico y la chica, eran testigos de Jehová, pertenecían a la religión de testigos de Jehová, y sobre todo me ha llamado también la atención que el personaje del abuelo está basado en un pariente de uno de los directores.
Really, one thing that I think is great is the freshness of the acting, no? Especially the three main actors. They're so fresh, so spontaneous, no? Now, as far as I think I've heard that both kids are Jehovah's Witnesses, Jesse and Emily, yeah? And also that Theo Thomas is based an call from one of the two directors. Is that true?
Yes. When we thought of the film, we wanted to make it really have the feeling of the neighborhood. So we decided we wanted to shoot in the houses on our street, and we wanted to use a lot of non-professional actors. We thought maybe this would give it a kind of like rough quality, but when we started auditioning and we found Jesse Garcia and we found Emily Rios, we were like, no, these are like top quality actors, you know? I think it's interesting, the star system in Hollywood, it selects a few golden people and often the wrong people. Often there are famous actors who are not good at acting, and often there are people like these people who have very little experience who are just really talented actors. So they, you know, brought a lot to the film, and, you know, every time I watch it, I just love their performances. The third actor, Theo Thomas, he's more experienced. He's from some Peckinpah movies, and we were very happy to have him. He's like an incredible actor. It's his first lead role, aged 82, and he was playing a character of Theo Thomas that was based on my relative, my great-uncle, Tom, who helped bring me and my brother up when my parents divorced. So it was this idea of an older relative in the family who would be kind of a non-judgmental parent that was the inspiration for the Theo Thomas character.
Sí, desde luego. Yo creo que, bueno, nos queríamos justamente tener una frescura especial, ¿no?, en la película. Rodamos, de hecho, en casa de la gente. O sea, no hay platós, no hay decorados. No son casas de verdad, ¿no? Y queríamos actores no profesionales. También pensamos que igual era un riesgo porque podía dar una cosa no tan suave, sino, ya sabes, momentos un poco duros cuando pensas actores no profesionales, ¿no? Pero la verdad es que Emily y Jesse son maravillosos, realmente, son fantásticos, no hubo ningún problema con ellos, ¿no? El actor que se ha hecho Tomás, es el único, digamos, más profesional porque él sale de Sam Peckinpah, trabajó en varias películas de Sam Peckinpah, tampoco trabajó mucho, pero es más profesional, digamos. Oh dear, I think I forgot important things. It's interesting.
That he was in second part movie. Second.
I talked about your uncle.
No, I've got that. I've got that.
He's got like, role 82.
Sí, ya está. Y efectivamente, es el primer, o sea, es el primer papel en 20 años, papel principal que hace en 20 años y tiene ahora 82 años.
I was going to add something more.
To that, you don't see go, eh? I'll go on with your uncle afterwards.
Okay. You had asked about the Jehovah's Witness and whatnot. It's interesting because Jesse and Emily, for us, they're very different in a way because Emily is, in a sense, the real thing. She's a girl from East L.A. She's experienced a lot of what Magdalena in our film has experienced, and she was working very much from her own experience. Jesse is from the state of Wyoming, which is in the prairies and the plains, and he grew up in a mostly, you know, white community, and he wasn't particularly in touch with his Latino heritage, and he was certainly not in touch with the whole kind of cholo, L.A. tough guy, you know, gangster attitude. So we had to kind of, you know, train him in that and give him styling it to cut his hair shorter and shorter. But funnily enough, Emily and Jesse always seem to us like very related. They seem like brother and sister, even though they're playing cousins in the film. And maybe it's partly to do with the fact that they're both Jehovah's Witnesses, which is a very odd coincidence. It's a very unusual religion, in Los Angeles. And yet they both were brought up in this very strict religion in which you're not allowed to celebrate anything. So Emily, for instance, had never had a birthday celebration, had never had a birthday cake until the very end of our shoot. She turned 16, and she had her first birthday cake there.
Sí, desde luego preguntaste antes, dijiste que serán testigos de Jehová, efectivamente lo son. Lo curioso es que Emily sí venía, digamos, de, o sea, es totalmente de Los Ángeles, de Los Ángeles del Este, de la parte este de Los Ángeles, o sea, barrio latino, de una familia muy conservadora, muy religiosa, o sea, bueno, obviamente los testigos de Jehová, ¿no? Por lo tanto, tenía muchos contactos con su papel. No había ningún problema ahí porque simplemente podía coger experiencia de su propia vida. Sin embargo, con Jesse es todo lo contrario. Jesse creció en Wyoming, o sea, grandes praderas, libertad, montañas, ¿no? En medio de gente blanca, ningún contacto con la comunidad latina, nada. Y él estaba muy poco en contacto con esa cosa chola, ¿sabes? El cholo de barrio, un poco lo que dicen ahora gangsta, ¿no? Los raperos, ¿sabes? Bueno, entonces a eso hubo que enseñarle. Hacerlo, adaptarle a eso. Pero lo curioso es que, por muy diferentes que eran esos dos chicos, parecían hermanos, aunque son primos en la película, ¿no? Pero parecían hermanos. Y yo creo que puede ser, en parte, porque los dos, que es muy raro, eran testigos de Jehová. No es una religión muy común en Estados Unidos. Fue una casualidad total que ambos, antes. Y claro, es una religión muy estricta, súper estricta. No se les permite celebrar absolutamente nada. Por ejemplo, Magdalena, bueno, sí, Magdalena, Emily Reyes, mejor dicho, Emily, la actriz, jamás había celebrado un cumpleaños. Hasta el final del rodaje, que cumplió los 16, y allí pues tuvo un subtarpato, pero la primera vez, jamás, porque no celebran nada. Y ahora voy a decirte lo que dijo Paz de su tío, efectivamente, como el tío Tomás. Él viene de Inglaterra, Paz, y tenía un tío abuelo, que era el que cuidaba un poco, digamos, hacía de canguro, ¿sabes? De babysitter de la familia, un poco era el tío soltero. Mira. Y cuando él tenía 11 años, sus padres se separaron. Tenía un hermano mayor, un poco mayor, ¿no? Y el tío Tom, se llama Tom, se mudó a la casa para cuidar de ellos. Cocinaba, lavaba, planchaba, cuidaba de ellos, ¿no? Pero además era un tío que hacía también de padre, pero sin esa cosa terriblemente paternal, ¿sabes? De niño, ¿qué haces, no? O sea, mucho más relajado todo, y ahí copió un poco el modelo, es un poco un homenaje a su tío abuelo, aunque existió de verdad.
Es una bonita historia, aunque también hay otras historias secundarias que aparecen en los temas que aparecen en la cinta, el tema de la homosexualidad, el tema del cierto fanatismo religioso. Es curioso porque estas cosas aún siguen siendo un tabú en Estados Unidos, que curiosamente vende un cine totalmente diferente a la mentalidad que pueden tener ahí con respecto a estos temas. De hecho, la película ha sido no recomendada para menores de 15 años, curiosamente la película prohibida para quinceañeros, resulta casi irónico.
Yes, it's a lovely story, but there are also very other lovely things in your film and very interesting things. For example, the homosexuality, the pregnancy, everything else. So you seem to touch things subjects that are kind of taboo in the States. The religious part, exactly, which is very strict and all that. You touch that too. You don't criticize it, but you look at it, you know. Now, it's kind of weird because also in the States, apparently, the film has been forbidden for under 15 years old.
Yes.
Like, very ironical.
Yeah. Yeah.
What can you tell us about that?
Well, for us, it's very sad that in the States, the film is forbidden to anyone under 15, although they are allowed if they have a guardian to come with them. We were aware when we were making the film, basically the ratings board in the United States tends to see anything with homosexuality in it as forbidden to under 15 years old. So we didn't try to, you know, reconceive the film, so that they would be allowed, and we knew there would be resistance as long as there was a homosexual thing. If someone's gay in a movie and they tend to be, you know, a comic relief character and they're not sexual, you might get a lesser rating. But if someone is a kind of sexual being and they're homosexual, then the ratings board in the United States almost always make something, 15 and older, sometimes making it an NC-17 where you have to be over, 17 and older in order to see the film. For us, it's very much a film we would have liked younger people to see in the States, and hopefully they did, hopefully they snuck in, but we knew going into it that we would be in that situation.
When we were programmed in the Berlin Film Festival, they put us in the Kinderfest, which is for children. Oh my God, Europe is so much more progressive than America at this point.
Bueno, sí, desde luego lo que dices de la quinceañera, o sea, nos dio una pena horrible que estuviera prohibida a los menos de 15 años. Bueno, menos de 15 años si no van con padres, o tutores, o un adulto, ¿entiendes? Eso entonces pueden ir a verlo, ¿no? Pero es verdad que, pero ya se sabe en Estados Unidos, cualquier película que toque la homosexualidad, automáticamente va a ser 15 o más, ¿no?
Ahora,
sí, se puede matar a la gente que quiera en una película. La mayor violencia, ver sangre, destripación, todo lo que tú quieras, 13 años, 8, homosexualidad, 15 o más, vale. Ahora bien, si el homosexual, el personaje gay es cómico y no tiene, digamos, un carácter sexual, es gay como podría ser, yo qué sé, de pelo rubio, ya la cosa cambia. Pero en el momento que hay una, que soy gay, soy sexualmente gay y aquí está, se acabó. Bien, entonces no vamos a tampoco cambiar el guión para tener un permiso a los 13 años. Eso no, ¿no? Eso, entonces, bueno, pues sabíamos que era así. Hicimos una película para quinceañeros, esperamos que muchos pudieran colarse. Y la vieran, ¿no? Pero, give me a clue what you said.
Oh, I said that it was programmed in Berlin.
Pero, sin embargo, cuando fuimos a Berlín, eso fue lo más grande. Justo después de Sundance fuimos a Berlín. Fuimos a Berlín y vimos que la película estaba programada en Kinderfest, o sea, festival infantil. Y pensamos, qué adelantados son los europeos.
Es que es lo que tenemos los europeos, que es que parece mentira, pero tenemos una mentalidad mucho más abierta que los americanos. El caso que, desde luego, a quien haya o no hubiera gay sexualmente abiertos en la película, a quien le gustó mucho la idea fue a Todd Haynes, que fue el productor ejecutivo. Él es director de películas como Velvet Goldmine o Lejos del Cielo. ¿Qué crees que le gustó a Haynes de vuestra película, de la historia?
Todd Haynes really liked the idea of the film when you presented it to him, right? He's a film director, a famous film director, like Velvet Goldmine. Lejos del Cielo, I don't know how you say it in English. One of his...
Far From Heaven.
Far From Heaven, of course. Far From Heaven, right. What do you think, what do you think he liked about the idea?
Todd is a good friend of ours, and he's like a creative godfather to us. We very much admire the films he's made and how he's so uncompromising. And we sent him the script, and he immediately freaked out about it. He loved it. He was really, really, you know, got into the story and became, like, you know, involved from that point on. After we'd done the shoot, we had, he came down and we watched some of the rushes together, and he was very emotionally affected by the rushes, and then he helped us with some of the editing. So he was really a great creative bouncing board for a lot of our ideas, and it's a great honor to have, you know, one of the
primo filmmakers in America be so involved in our film. It was a terrific honor. And I actually, glad you brought up the Velvet Goldmine, because I am in the Velvet Goldmine. I have a cameo 10 minutes into the film. Yeah. I have this line, I say, I sleep with boys, I sleep with girls, they're both smashing, they're the same thing, Mr. BBC. And I have like this moment, it's my 15 seconds of fame, so I'm glad you brought up that film.
A ver si me acuerdo de todo. Bueno, pues sí, todo. Bueno, voy a empezar al final, ¿vale? Que va a ser mejor, ¿vale? Sí. Bueno, me alegro mucho que hayas hablado de Velvet Goldmine, porque yo estoy en la película como actor. Tengo lo que llaman un cameo, o sea, es una pequeña, un pequeñísimo papel. Sí, you slept with girls.
You
sleep
with boys, I sleep with girls. It's about bisexuality.
Sí, sí.
Un poco de bisexualidad
de la película. Are you still have? The makeup from the era. Entonces en la película dice, bueno, son 15 minutos de gloria, vamos a ponerlo así, ¿no? Soy bisexual, entonces me acuesto con chicos, con chicas, son pagantes, todo eso. Y dice, pero bueno, tuve un momento estelar, yo también, o sea, fui actor en The Goldmine, ¿no? Pero para volver al principio, pues cuando mandamos el guion a Todd, ¿no? Bueno, chito, literalmente. Lo que se dice freaked out en inglés, que flipó, ¿no? Él le encantó. Es un poco, es muy amigo nuestro, ¿no? Es un poco como nuestro padrino, vamos a poner. Entonces, puso en movimiento, nos ayudó, o sea, encontrar todo lo que hacía falta, presupuesto, o sea, financiero, todo, ¿no? Y luego, pues, estuvo mucho con nosotros durante el rodaje también, y al final, viendo el copión, ¿no? Pues muchas veces se emocionaba, o sea, realmente era una película que le tocaba profundamente. Vale.
Pues un par de preguntitas ya para ir terminando. Yo pienso que el tema del idioma es una de las cosas destacables de la película. De hecho, yo pienso que la película podría ser la pesadilla de cualquier estudio de doblaje, ya que mezcláis mucho el español, el mexicano con el inglés y, pero verdaderamente en México, o sea, en Estados Unidos, los mexicanos hablan así, ¿no? Intercalando ambos idiomas.
One thing about the film is language, no? I could say that it's like a dubbing nightmare for the dubbers, you know? And like, what do we dub, what don't we dub? Do we dub all or what? But it's true that they speak like that in the Latin American communities in LA. They use both languages.
Yeah, we very much wanted to put on screen what we saw in our neighborhood, which is that parents and children are both fluent in English and Spanish. Children are much more comfortable talking English, and parents are much more comfortable talking Spanish. But they will have a conversation where they flip back and forth without even really realizing it. And I think one thing that happens a lot is when children want something from the parents, they talk Spanish.
Sí, desde luego. Queríamos representar eso, que es algo que ocurre siempre en la comunidad hispana, o sea, en Estados Unidos, ¿no? Los padres hablan en español, los chicos hablan en inglés. Entre los dos, cada uno usa su idioma presencialmente perfectamente. Lo más curioso de todo es que cuando el niño o el adolescente quiere algo, lo pregunta en castellano. Cuando realmente quiere conseguir algo del padre, pasa al español. A ver si así hay más convencimiento.
In about 20 years' time, it's predicted that Spanish will be the main language for California. So, and there's a lot of resistance to this in America. Like, there was a big controversy about people singing the national anthem in Spanish. Let's get used to it. It's going to become more and more of a multilingual nation, and, you know, that's the future.
Sí, se calcula que dentro de 15 o 20 años, en California, el español será el idioma más hablado. Pero mucha gente está en contra, claro, ¿no? Por ejemplo, se contó el himno nacional en español, ¿no? Eso levantó fue muy controvertido, la gente estaba como muy guau, wow, ¿cómo se atreve a no cantarlo en inglés? ¿No? Pero hay que acostumbrarse, es un país multilingüe, o sea, que iba a ser así, punto.
Bueno, tenemos que cerrar la entrevista, lo único deciros, preguntaros por los próximos proyectos que tenéis.
Future projects.
We are going to make a film with HBO about Errol Flynn and his last girlfriend, and her mother. It's a dark side of Hollywood story, the evils of fame. And then also we're going to make Quintanilla into a TV series.
Bueno, sí, tenemos un proyecto con HBO para hacer una película sobre Errol Flynn, su último periodo, con su última novia y la madre de la novia. El lado oscuro de Hollywood. La fama. el lado sí, tenebresco, digamos, de la fama, tenebroso, pero no la fama. No tenebroso. Y luego, sí, lo que es muy interesante también es que Quintanera nos han propuesto convertirlo en una serie, o sea, de televisión, con ABC Family, un canal de televisión, ¿vale?
Estupendo, pues muchas gracias. Esperamos que antes de la serie Quintanera tenga una trayectoria comercial buena. Un saludo, me gustaría que saludarais ese para Radio Cine. Adiós. Un saludo para Radio
Cine. This is Wash Westmoreland for Radio Cine.
This is Richard Glatzer, the writer director of Quintanera, and you're listening to Radio Cine.
Pues esta ha sido la entrevista. Hasta pronto. Te llamo ahora, Antonio.
Hola, gente de Radio Cine. Un abrazo muy grande. Gracias por esta oportunidad de convencionalmente estar cerca de ustedes. Yo soy Ulises Dumont. Chau, hasta la próxima.